presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Smartphones Seminuevos Entel, Cruz Blanca Now, invierte en Inmobiliaria de la Base, Tarjetas de Crédito BCI, Servicios Funerarios María Ayuda y All Out, elimina y previene piojos. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, jueves 13 de febrero. No queda nada para el fin de semana, mañana Día de los Enamorados. La gente comienza a planificar la celebración. He visto en la radio muchísimas opciones que hay y se están proponiendo muchas cosas para hacer este 14 de febrero.
Así que no se pueden quedar con que no había panorama.
Efectivamente, Día de San Valentín.
No está la excusa.
No. Me llamó la atención que en pleno verano, como que primera vez que escucho tantas opciones, ¿no? Para hacer actividades.
¿Y a dónde las escuchaste?
En la radio, pues.
¿Acá?
En Radio Duna.
¿En no. nada personal?
¿Lo hablaron en nada personal?
No sé si lo habrán hablado, pero tenían pensado hablar algo así. No sé si hoy día o el mismo viernes.
Ah, ya. No, yo lo he escuchado en anuncios de fiestas, comidas bailables, cena romántica.
Bueno, si todo se prepara, sobre todo el comercio, que sobre todo ya en septiembre, octubre no estuvo tan bueno, esta época ya es el momento para que empiecen a reapuntar y empiezan a hacer opciones, sobre todo los restaurantes hacen como pack. He visto que eso, hacen menú.
Eso, es que me llama la atención porque son más que lo que normalmente sí. uno escuchaba. Y eso me da la idea de que los restaurantes y todos los establecimientos de este tipo se están poniendo un poquito más creativo para, como tú
para
decías,
captar gente.
Para captar gente y para ponerse al día en lo que es sus ventas, me imagino yo. Vamos a hablar de muchas noticias hoy día en la mañana, tenemos varias novedades. Comenzó la franja electoral de alguna manera, porque aunque no ha empezado oficialmente, ya se está emitiendo algunas de estos comerciales en redes sociales. Los vamos a comentar un ratito más. Pero partamos, como siempre, con el informe del tiempo para Santiago y el resto del país.
A esta hora en la capital hay 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29, temperaturas bastante agradables para el día de hoy. Se espera que esté totalmente despejado, una condición que se mantiene para los próximos días, pero también podrían ir en aumento las temperaturas para terminar la semana.
Y en Valparaíso va a soplar hoy día el viento, va a ser la tónica de la jornada, ráfagas de entre 25 y 40 kilómetros por hora, va a amanecer con nubosidad parcial, pero va a variar a despejado durante la tarde y así se va a sostener durante todo el fin de semana prácticamente, algunas nubes el día domingo en la mañana, pero en general cielos despejados para la región de Valparaíso. 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 22.
Y si nos vamos a Concepción, a esta hora se registran 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22, amanece totalmente despejado. Esta condición se mantiene para la tarde también, pero se suman vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y en Puerto Montt, la mañana y la tarde van a estar con nubosidad parcial. La máxima va a llegar solo a los 19 grados y la mínima, perdón, y la temperatura a esta hora es de 6 grados. En Puerto Montt. Viene lluvia, eso sí, para el fin de semana. Casi todos los días van a presentar algún tipo de precipitación y chubascos ocasionales. 7:03, comencemos con los titulares.
El Ministerio de Obras Públicas aseguró que fueron los primeros en denunciar presuntas coimas en la Araucanía. El titular subrogante de la cartera, Cristóbal Leturia, aseguró que conocieron los hechos en agosto del año pasado y entregaron la información a la Fiscalía. El ministro Hernán Larraín será citado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado luego de que un reportaje de la televisión alemana denunciara que el titular de justicia es un obstáculo para la investigación en Colonia Dignidad. También serán citados la secretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el ministro de Interior, Gonzalo Blumel. Carabineros y la PDI reportaron una baja reincorporación de funcionarios en retiro. Ambas instituciones han reintegrado a 115 ex efectivos, pese a que la intención del gobierno era tener 1.300. Para afrontar marzo, la policía uniformada reentrenará a 2.600 funcionarios con cursos especiales. El Transantiago cerró el 2019 con un déficit de 800 millones de dólares. Este descale es el mayor desde el año 2009 y se cubre con los subsidios del Estado. En tanto, los ingresos del sistema cayeron un 29% en el cuarto trimestre por los problemas para operar tras la crisis social. La Intendencia de la Región del Biobío decidió declarar alerta roja para la comuna de Penco por el incendio que afecta a sectores habitados. Las regiones de Ñuble, Maule, Biobío y la Araucanía contienen las principales emergencias forestales que en estos momentos afectan al país. Y en Noticias del Mundo, el gobierno de Nicolás Maduro dictó una medida privativa de libertad en contra del tío de Juan Guaidó. Según Diosdado Cabello, Juan José Márquez fue arrestado por trasladar explosivos en el avión en el que viajaba junto a Juan Guaidó. Y China anunció casi 15.000 nuevos casos de coronavirus tras ampliar su definición de la enfermedad y la cantidad de muertos aumentó a 1.352. Horas antes del anuncio, el principal asesor médico de China dijo que el número de nuevos casos estaba disminuyendo en algunas provincias y pronosticó que la epidemia alcanzaría su punto álgido este mes. 7:05 a.m.
Bueno, hay varias novedades. Comencemos con lo del Transantiago, si te parece, porque la verdad que las cifras que tanto traen los dos diarios me llaman la atención. El mismo tema, pero distinto de enfoque. El Mercurio Tercero hoy día hablan de la situación del Transantiago, que desde el inicio del estallido social, que comenzó en octubre, no se ha fiscalizado. Y entonces, claro, la evasión, la evasión continúa muy, muy fuerte. Esto está generando también problemas económicos para este sistema de transporte público.
Claro, los ingresos del Transantiago han caído un 29% tras el estallido social. Esto se debe principalmente a lo que se ha generado desde octubre. Evasiones, problemas en cuanto a infraestructura, porque se han destruido muchos buses respecto del Transantiago, y esto también, por supuesto, genera un costo en cuanto a infraestructura, y por supuesto también ha habido una baja de personas que usan el transporte público. Así entonces, entre octubre y diciembre del 2019, los ingresos operacionales del sistema cayeron 29% en relación al último trimestre del 2018, y de esta manera, si en el cuarto trimestre, por ejemplo, del 2018, el sistema de transporte capitalino percibió 175.440 millones. En el mismo lapso, en 2019, la suma cayó a 124.825 millones, unos 50 millones menos de pesos estamos hablando. Hasta septiembre del año pasado, los recursos recaudados por el sistema acumulaban un alza de un 4% en el año. Sin embargo, tras la baja que se registró en el trimestre del estallido social, esta situación bajó. Los ingresos anuales finalmente disminuyeron 5% en 2019, y es, por supuesto, esto comparándolo con el año 2018, es una baja bastante importante, es la mayor baja desde el año 2016, así que el Transantiago se ha visto bastante afectado, sobre todo tras la crisis social. Es un problema que ya se venía viendo hace algunos años, pero esto se ve, por supuesto, acentuado por este trimestre que contempla el mes de octubre a diciembre. Los viajes también presentaron una caída. Los viajes de las personas cayeron en un 27,8%, que es bastante, y sobre todo considerando lo que ha generado la crisis social. Y esto también se complementa con lo que trae el diario El Mercurio, porque las bajas cayeron en cuanto a los traslados de las personas, porque el hacer el VIP también genera un ingreso al Transantiago, que se ha visto en caída, pero también hay faltas de fiscalizaciones que han ido en aumento.
Sí, de hecho, la cifra de fiscalizaciones del año 2019 es la más baja de los 12 años de vida del Transantiago, porque desde que comenzó el problema de elevación en el año 2008, se buscó abordarlo y se comenzó a fiscalizar, con fiscalizaciones que llegaron hasta 1.800.000 fiscalizaciones. Sin embargo, el año 2019 solamente se hicieron 583.000 fiscalizaciones, porque, claro, lógicamente ahí estaba el gobierno concentrado en otras cosas, lo que genera una serie de problemas porque aumenta, ¿no?, el número de evasión. El 2018 entró en vigencia la ley antievasión, y el año pasado, como les comentaba, el número de fiscalizaciones llegó a su nivel más bajo, que fueron 583.000, menos que las 587.000 que se hicieron el 2018. Y el 2019 se convirtió en el primer año en que casi durante 2 meses y medio no se realizó ningún control de elevación.
Mira, ¿por qué se da principalmente esto? Uno, porque los fiscalizadores se tuvieron que dedicar principalmente a indicar a las personas cómo tomar el transporte público después de octubre, porque hubo cierres de estaciones de metro, que por supuesto afectó el transporte capitalino. Y dos, porque los fiscalizadores tienen que estar junto a carabineros para poder multar a la gente, porque si no el fiscalizador no sirve de nada.
Claro.
Y carabineros estuvo principalmente destinado a resguardar el orden público, y eso generó también una falta de fiscalización, que finalmente los fiscalizadores no podían estar acompañados de carabineros, y si no estaban acompañados de carabineros no servía de nada porque no podían pasar la multa. Esos son los dos motivos principalmente que los expertos detallan en el diario El Mercurio respecto de por qué se genera esta gran baja en la fiscalización en el Transantiago, que se ha visto muy golpeado sobre todo tras la crisis social, no solo en cuanto a las fiscalizaciones, sino que también en cuanto a los ingresos, que cayeron en un 29% tras este estallido social, generando así el déficit anual más alto desde el año 2009.
Y recordemos que toda la crisis social parte por un tema de transporte.
También.
Por el alza del precio del metro, porque en cuanto más pérdidas tenga el sistema, más necesario es entonces meterle dinero a través del subsidio, y el problema que se generó fue que no había más dinero para el subsidio, y pues se tuvo que subir la tarifa del metro, que es lo que finalmente genera el estallido social que ya todos conocemos. 7:11 a.m. Los invitamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Michael Jackson con Never Felt So Good, que es una canción que interpretó el artista estadounidense y que se publicó después de su muerte el 2 de mayo del 2014, y se convirtió en un nuevo éxito mundial, figurando entre los 10 primeros de las 18 listas de popularidad de diferentes naciones, alcanzando el primer puesto en 5 de estos países. Escuchemos Love Never Feels So Good.
so good. So all I think of felt so good. So love and never felt so good.
Never felt so good.
Yeah, yeah, and never felt so good. Never felt so good.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:15 a.m. y hay varias novedades en relación a la franja electoral que comienza en el mes de, bueno, ya faltan 73 días para el plebiscito constitucional. Por tanto, la franja parte el 27 de marzo. Y el periodo de campaña en tanto va a comenzar el 26 de febrero, o sea, falta bien poquito para aquello. Y hay adelantos que nos han mostrado los distintos partidos políticos. Hay uno de Renovación Nacional que ellos tienen el problema que tienen que bajo un mismo paraguas, ¿no? Poner las dos opciones, rechazo y apruebo. Dice, queremos lo mejor para mi pueblo, lo mejor para Chile. Somos diferentes, con un gran destino bajo el mismo sol, se unen nuestros caminos. Es como el lema de Renovación Nacional, que tiene que, como digo yo, poner las dos opciones dentro de una misma franja, dentro de una misma, de un mismo partido. Y se estipuló que el primer grupo, el grupo del apruebo, va a tener un 31% del tiempo de la franja, y el segundo, 69%, va a tener la opción rechazo. Queremos lo mejor para Chile, es el concepto paraguas, ¿no?, de este partido. Y escuchemos una de las anuncios que tienen preparados. Se trata del comercial que se llama Pedro Paradero.
Buenos días, vecinos.
Buenos días.
¿Y lleva mucho rato esperando?
La verdad, sí. Se lleva harto rato esperando igual.
¿Y cuál está esperando?
Nada, pues yo estoy esperando el bus del plebiscito. Esa que me lleve un mejor Chile.
Uy, pero esa se demora como 2 años en llegar. Si es que llega. Mejor toma los buses Reforma. Esos van directos y pasan todo el día.
¿Y pasan por mejores pensiones?
Por mejores pensiones y varias más. Miren, ahí viene uno.
Hasta luego.
Una reforma puede cambiar en un día lo que una constitución desde cero puede cambiar.
Ahí apuntaban igual a lo que hayan dicho hace bastante tiempo, que ellos optan más por las reformas que por una nueva constitución, y ese ha sido el foco principal que muestra este video.
Claro, es la idea de que están las dos opciones. Sin embargo, hubo críticas, y de hecho una de ellas fue la que ayer dio a conocer la diputada RN Jimena Osandón. Dijo que este video no advierte que la micro quiere hacer el mismo recorrido de siempre y solo toma en cuenta la opinión del dueño sin considerar lo que piensan sus pasajeros. Diego Chalper, otro diputado de Renovación Nacional, le contestó de vuelta diciéndole que este lenguaje de dueño suena a patrón de fondo, no aplique tus categorías al resto. Nosotros hemos planteado recorridos bastante innovadores tomando precisamente en cuenta el malestar social. Deja de tirar mugre y construye, le dijo Chalper, mostrando las dos caras de la moneda que se vive al interior de Renovación Nacional.
No va a ser fácil.
No va a ser fácil la convivencia. Esto ya te muestra que lanzan el video. Este video además lo lanzó Andrés Alamán en su cuenta de Twitter. Y ya se generan problemas al interior de la colectividad, que, como les comentaba yo, somos diferentes. Es como el concepto paraguas que quiere plantear este partido, uniendo, unificándonos los dos conceptos dentro de el mismo partido. Ahí la persona que está detrás del concepto de la opción rechazo dentro de la Nación Nacional dice que no han hecho ningún video terrorífico, que todo lo contrario, los videos que se han presentado en la opción rechazar en la reforma son videos propositivos en un tono coloquial y familiar y que no hacen ninguna referencia a alguna campaña del terror
en cuanto a rechazar, en el fondo, una nueva constitución.
Efectivamente, que se trata de que ambos conceptos estén dentro del mismo partido. También hay una campaña de renovación de la UDI, que también se publicó No sé si la tenemos lista, pero no importa, avancemos nomás, porque la UDI está 100% por el rechazo en ese partido, por tanto la franja va hacia esa línea, y el concepto, el lema que van a utilizar para hacer, para validar esta opción, es hagámosla corta. Hay un video que ya publica Jacqueline Manrisselbergue, donde dice que los cambios sociales no pueden esperar, y la franja de la UDI, eso sí, no va a estar protagonizada por los políticos, pues estos serán más bien, van a tener un rol más bien en la pre-campaña, que es el video al que participa Jacqueline Manrisselbergue, donde explica que en el fondo lo que ellos tienen que hacer es concentrarse en las reformas de sociales y no ir hacia el cambio de la Constitución, que eso va a terminar en una situación mucho más larga y mucho más compleja. En la oposición, digamos, en la UDI, digamos, a ver si ya tenemos el audio. Ya, ahora sí podemos escuchar el audio.
Esperar. En pocos meses hemos levantado proyectos de ley que atienden la urgencia de las demandas ciudadanas. Podemos avanzar, podemos mejorar, sin tener que esperar a cambiar la Constitución. Hagámosla corta.
Es harto más corto el video.
Es harto más corto el video, y ahí está el, ¿no es cierto?, el concepto de la campaña, ¿no? Hagamos la corta, no nos demos tantas vueltas, vamos directamente a las reformas sociales que no pueden esperar.
Lo hizo Alex Hernández el video, estaba leyendo por ahí.
Efectivamente, él está a cargo de la campaña de la UDI en este rechazo. En la oposición, en tanto, se le preguntó a los comandos de la DC, de la Convergencia Progresista y del Partido Comunista y del Frente Amplio, y todavía no empiezan siquiera a grabar.
Igual ellos tienen una postura mucho más común en cuanto a una nueva constitución, tienen objetivos como el apruebo y la convención constitucional, así que probablemente se van a ir por esa línea.
No, sí, está claro que esa es la única línea que tienen.
¿Qué van a hacer?
Pero el problema es que tienen que dividir el tiempo entre todas las colectividades, y hay colectividades que van a tener 8 segundos.
Pero claro, hasta el momento lo único que han hecho es como un PDF informativo respecto de lo que es la nueva constitución, en donde dicen qué es una constitución y por qué Chile necesita una nueva constitución. Así que estamos a la espera de los videos.
Efectivamente, están un poquito atrasados ya.
Un poquito tarde.
Ya le están ganando la mano en el oficialismo en esa materia. Bueno, son las 7:21 a.m. Nos vamos a la pausa con los consejos de Entel. Hay olores que identificas de inmediato como el olor a nuevo, y ahora con Entel descubrirás el olor al seminuevo. Olor a cuidar el medio ambiente, ahorrar hasta 40% y a tener un año de garantía Entel y estar certificado. Elige cuidar el medio ambiente y encuentra el tuyo en entel.cl. Y hoy Cruz Blanca presenta la nueva forma de contratar tu plan de salud, estés donde estés. Con Cruz Blanca Now, la manera 100% remota y con una completa asesoría paso a paso que se adapta a tu ritmo de vida. Más información en cruzblanca.cl. Y buscas una información segura, Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamentos en La Cisterna, 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/inversionistas. Pausa y regresamos.
Pablo compró con su tarjeta de crédito BCI Open Sky, y como acumuló pesos Open Sky para viajar cuando, donde y como quiera, también acumuló
Zomba brasilera, tirolesa alemana, rap newyorkino y una buena música pascuense. Con tus tarjetas de crédito BCI Open Sky tienes beneficios para ti, porque puedes reembolsar tus compras en líneas aéreas, agencias de viaje, renta car y hoteles de manera fácil y flexible a través de tu app BCI. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿En serio? Es que tengo demasiadas reuniones y por temas de distancia y horarios complicados.
No hay problema, te llamaremos a la hora acordada para dejar listo tu plan.
Rafael es arquitecto y hoy podrá contratar su plan de salud en Cruz Blanca de forma 100% remota. Presentamos Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud de manera 100% remota. Estés donde estés, con una completa asesoría paso a paso y que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 y ya está en nuestra mesa de Duna en Punto nuestro infiltrado de hoy, que es Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Hola, hola, Mónica, ¿cómo estás?
Oye, vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante, que se trata de, al final, el Papa se echó para atrás. Papa Francisco, que tanto había amenazado con que iba a ordenar a los sacerdotes casados en la Amazonía, al menos. Finalmente, opta por no.
Y eso fue bastante sorpresivo. Todos estaban esperando este documento, esta exhortación apostólica, el documento que sale después de los sínodos, en que el Papa supuestamente se iba a abrir al tema de consagrar a hombres casados como sacerdotes, estos viri probati, o sea, hombres de virtud probada, digamos, que fueran sacerdotes, y no pasó nada.
Hecho marcha. ¿Cómo habrán sido las presiones, me imagino?
No pasó nada y después de un mes de enero que, recordemos, fue bien intenso por la publicación de este libro firmado por el Cardenal Sara y en una primera versión también por Papa Emérito Benedicto XVI, en que defendían el celibato. Por lo tanto, las especulaciones sobre lo que realmente sucedió han venido creciendo, pero el hecho concreto es que no se avanzó en nada. Incluso algunos medios como Liberación, hoy día el diario francés, titula un papa reformista en retirada, digamos, y cuestionando un poco esta actitud del Papa Francisco de que supuestamente iba a avanzar en este cambio y que finalmente no se dio. Pero recordemos un poco qué pasó y por qué generó tanta expectativa. El 2017 el Papa anunció este sínodo de la Amazonía. Sínodo de Amazonía, que después, durante su viaje aquí a Chile y Perú, recordemos que en Perú viajó a la Amazonía y ahí confirmó este sínodo. Un sínodo que era un hecho bastante inédito, porque en general se habían hecho sínodos sobre temas puntuales, pero no sínodos sobre una zona geográfica específica. Y por lo tanto, este era una novedad, como ha habido varias en este pontificado. Por lo tanto, se confirmó ese sínodo que se iba a realizar el año pasado, 2019, en octubre, en Roma. ¿Cuáles eran las razones de ese sínodo? Aparecía como una de las principales, digamos, la falta de sacerdotes en una zona muy extensa que hacía que muchos personas que vivían en esa zona y fieles católicos no asistían a misa prácticamente nunca porque no habían sacerdotes, o una vez al mes como mucho, y por lo tanto aparecía como una necesidad urgente ver la manera de que hubiera más sacerdotes en esa zona, y por lo tanto el tema de la idea de consagrar a hombres casados como sacerdotes aparecía como una opción, digamos. Además, no era un tema nuevo, los viri probati, estos hombres de virtud probada que eran sacerdotes, ha estado presente en la discusión en la iglesia durante mucho tiempo. Incluso durante el pontificado de Benedicto XVI, él acogió en el seno de la iglesia católica a exanglicanos, digamos, que volvieron o pasaron a la iglesia católica, y anglicanos que estaban casados, digamos, pastores anglicanos que estaban casados y que pasaron a ser sacerdotes y se les aceptó la condición de estar casado. Por lo tanto, era un tema que había estado. Recordemos que en la iglesia católica oriental hay sacerdotes casados. Por lo tanto, aparecía como esa uno de los temas centrales, digamos.
Cuando viví en Londres, iba a misa, el sacerdote era anglicano casado, y entonces iba a misa católica, pero estaba el sacerdote con su familia. lo que era muy raro.
Era raro. bueno, era un cambio, era un tema, digamos, que generó, obviamente, debate, digamos, si se avanzaba o no se avanzaba en eso. Pero aparecía como el tema central en esta sínodo de la Amazonía. Más allá de la preocupación ambiental que ha mostrado el Papa, que incluso sacó una encíclica sobre el tema, pero este aparecía como un tema central. Tema central que además se vino a confirmar después, el año pasado, cuando el Papa nombró a Claudio Hummes, el cardenal brasileño, como relator general del sínodo. Claudio Hummes, recordemos a los que vieron los dos papas, el personaje que hace el actor chileno, se me fue el nombre de la película de los dos papas.
Sí, es Gnecco.
Luis Gnecco. Lo interpreta él, un hombre muy cercano al Papa, que además es un gran defensor de la idea de los viri probati, de los sacerdotes casados en esta zona de la Amazonía. Por lo tanto, todo apuntaba a eso. Se realizó el sínodo en octubre, y el sínodo en su documento final, entre los puntos que aprobó, y lo aprobó por una gran mayoría de los 184 padres sinodales que participaron en el sínodo, 128 aprobaron la idea de avanzar hacia la consagración de hombres casados como sacerdotes en la Amazonía. Por lo tanto, apuntaba a que eso se iba a confirmar en esta exhortación apostólica, que reitero, del documento que sale después del Papa, después de un sínodo. Pero No pasó nada.
Yo sé que el Vaticano es tremendamente difícil de escudriñar, pero ¿qué habrá pasado? ¿Tenemos alguna luz?
¿Qué pasó entre medio? Hay dos versiones que se han surgido en estos días de los vaticanistas que siguen de cerca todo este proceso. Una, que plantean que el Papa cedió a las presiones, y eso se sostiene en distintos elementos. Uno de ellos es lo que pasó el mes pasado con el libro del cardenal Sara, donde defendía el celibato y aparecía como una presión indebida, pongámosle, hacia la decisión del Papa de abrirse a este tema.
Donde llegaron a involucrar al Papa emérito.
Hubo toda una discusión si el Papa emérito estaba consciente o no estaba consciente. Han salido nuevas revelaciones que sugieren Sandro Magister, un conocido ¿sí? vaticanista.
Sacó ayer
una versión de que el Papa emérito estaba perfectamente consciente del tema, incluso una información que no se sabía y que aparentemente proviene del cardenal Sara, porque relata una conversación telefónica que tuvo Benedicto o el Papa Emérito con Sara dos días después de que estallara este escándalo o polémica o discusión en el Vaticano, cuando el Papa Emérito estaba solo porque el secretario no estaba con él, donde incluso Benedicto le expresó su tristeza por toda la polémica generada, que él estaba, lo apoyaba 100%, e incluso lloró, según el relato de Magister, Benedicto lloró en la conversación con Sara por todo este revuelo que había causado.
Bueno, pero se suponía que salió una, ¿te acuerdas cuando pasó todo esto? El ABC de España sacó una versión que decía que Benedicto XVI no estaba en sus full capacidades, difícilmente hablaba y que no escribía nada.
Exacto.
Entonces le echaron la culpa al secretario.
El secretario que fue sufrió las consecuencias, digamos, y que fue apartado de las labores que realizaba con el Papa Francisco, y limitado a su labor de cuidado del Papa Benedicto, Papa Emérito, en una redistribución de funciones, según lo definió la oficina de prensa del Vaticano. Pero el hecho es que el secretario de Benedicto XVI del Papa Emérito fue castigado, entre comillas, sí, producto de esta polémica, pero el hecho aparente es que Benedicto y el Ratzinger estaba perfectamente consciente, aparentemente, según la versión de Sandro Magister. Ahora, el tema es, Se señala que el texto de Francisco se cerró o se terminó a fines de diciembre. Por lo tanto, esto pasó en enero. No habría razón para pensar que
lo habría afectado.
Pero en enero hay otra versión que señala que Claudio Humes, el cardenal brasileño, habría comentado a los cardenales brasileños, que son uno de los principales defensores de la idea de los sacerdotes casados en la Amazonía, de que el tema estaba en la exhortación apostólica. Por lo tanto, esto pasó en enero, aparentemente se podría haber retirado esa parte, digamos, después de la polémica. Esa es una versión, y ahí que refuerza la idea de que el Papa cedió a esto. El hecho es que el texto, si uno lo lee, que es aquí, que yo lo traje, son en la impresión que uno saca de la página del Vaticano, son 24 páginas, pero el texto impreso, bien impreso del Vaticano, son un poquito más de 70. Uno lo lee y aparece como que viene.
Yeah.
Como que viene de acuerdo a toda la argumentación que va dando el Papa, pero no llega a eso. Dice que faltan sacerdotes, que hay una necesidad de avanzar en eso, pero no se llega. Entonces eso ha reforzado la idea de algunas que plantean que el Papa se echó para atrás, digamos, producto de las presiones tanto de esto, como, o sea, las que pasaron en enero, como las que venían de antes de su ex.
Queda un minuto, sí. Juan Pablo, te quiero preguntar para cerrar, sí. Si esta marcha atrás que hace el Papa en este minuto significa algo para lo que viene de su pontificado, es decir, el Papa Francisco entró muy duro siendo un gran reformista, sí. ¿Esto indica un cambio que tú crees que va a ser de largo plazo, o simplemente él eligió su pelea, su batalla? A lo mejor esta decidió no darla por otra, vaya uno a saber.
A ver, en la percepción que hay, y por eso citaba el título del diario Liberación, es que el Papa reformista en retirada aparece como un golpe fuerte a su visión de un gran reformista. Lo que viene ahora es confirmar y promulgar la nueva Constitución Vaticana, que hace reforma a la curia, pero evidentemente el tono del reformismo del Papa quedó limitado y quedó golpeado. Así que probablemente en esa imagen va a recibir muchas críticas. Ahora, muchos de los que eran partidarios del tema, de los sacerdotes casados, salieron inmediatamente a decir que el Vaticano no había cerrado plenamente la puerta y que se iba a seguir discutiendo. El cardenal Humes dijo que iba a seguir habiendo reuniones sobre el tema y discusión sobre el tema, así que probablemente el tema va a seguir, o lo van a seguir teniendo muy presente los que están, los partidarios de avanzar en ese punto. Pero evidentemente el Papa recibe un golpe en su imagen de reformista. Algunos plantean, y esa es la otra versión para cerrar, los que plantean que se dio, y los otros que plantean que el Papa nunca estuvo 100% convencido, o al menos, como dice su biógrafo Austin Ivory, al menos en la percepción de que había una división muy grande sobre el tema, lo contuvo de avanzar. Tuvo ciertas temores o reticencias o ciertas preocupaciones de que esto pudiera generar una tensión tal y una división tal dentro de la iglesia que fuera mucho más el costo de avanzar en ese tema que el de no hacerlo.
Ya,
por lo tanto, esas son las dos visiones, pero evidentemente la imagen de este Papa reformista queda golpeada, digamos, porque este era un tema evidentemente muy muy apreciado por los sectores más progresistas, y venía con toda la fuerza que comentábamos al comienzo, como que se iba a avanzar hacia eso, y no pasó nada.
Claro, es que esto abría la puerta que si se pueden ordenar sacerdotes casados en la Amazonía, ¿por qué no en el resto del mundo?
Y además en el momento en que la iglesia alemana está en este proceso de sinodal, donde están planteando el tema, digamos, de terminar con el celibato. Por lo tanto, era un tema complejo.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo Iglesias, por esta información en relación al Papa. Muy interesante todo lo que ocurre en el Vaticano, como siempre. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque con los pesos Open Sky de tus tarjetas de crédito BCI Open Sky puedes viajar cuando, dónde y como quieras, porque puedes reembolsar tus compras en líneas aéreas, agencias de viaje, rentacar y hoteles de manera fácil y rápida a través de tu app BCI o en bci.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. y con All Out está la a vuelta, no, está vuelta a clases, los piojos ya no son tarea. Loción con efectividad 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene los piojos. Pausa y regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy.
Si estás buscando una inversión segura que te permita independencia financiera, soy Inmobiliaria de la Base y te invito a invertir en La Cisterna, Edificio Carvajal, departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas, a un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 a.m. Estamos acompañando esta mañana informativa aquí en Duna en Punto con un poco de música. Vamos a escuchar Morchiva, Be Yourself.
Living in a dream.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Y otra de las noticias que han traído bastante preocupación y están generando la polémica política del verano tiene que ver con la situación en el MOP de la Araucanía, porque ayer se publicó en varios medios de comunicación la situación bastante generalizada de la serie de irregularidades que han ocurrido en esa repartición en la Araucanía, irregularidades que ya además trascienden varios años y que han involucrado a diversas personalidades al interior de esa región, que van desde varios intendentes ya, que comentaban que, de hecho, el mismo denunciante, el diputado Molina, dijo que básicamente esto ya se conocía hace varios años y que había una situación de irregularidad. La Contraloría y también la Fiscalía están gestionando en torno a las 12 denuncias que tienen que ver con esto, con diversas tráficos de influencias, pago de multas y situaciones en las cuales incluso exfiscales del MOP de la Araucanía se habían puesto de acuerdo con los empresarios que estaban a cargo de algunas obras para falsear, por ejemplo, los informes de avance de estas construcciones para cobrar dineros que no eran que no tenían por qué estar cobrando. Tal es el punto de esta polémica que se está desarrollando, que va creciendo como bola de nieve, que ya, a pesar de que están en receso legislativos, hay diputados de la zona, del PPD, de Renovación Nacional, del Frente Amplio, que están concordando la idea de impulsar una comisión investigadora que vea esta situación que data desde el año 2017 y quieren extender el periodo de indagación también a los gobiernos anteriores. Es una idea transversal que quiere poner coto, ¿no?, a esta situación que está en el gobierno, que está en el gobierno de la Araucanía, en la Seremi de la Araucanía. De todas maneras, hay todo un respaldo del gobierno a la Seremía, porque de obras públicas en esa localidad, porque de acuerdo a lo que ayer dio a conocer el ministro de Obras Públicas subrogante, Cristóbal Leturia, él apoyó 100% al Seremi Henry Leal. Primero, que no ha sido mencionado, eso hay que decirlo, en los audios de Asbun, no está mencionado, pero, dijo ayer el ministro subrogante, que el Seremi de la Araucanía fue el primero que denunció estos hechos. Él los conoció en el agosto del año pasado, y el 30 de agosto, hace ya 8 meses, él dispuso personalmente de toda la información al Ministerio Público. El Seremi cuenta con el apoyo del gobierno, aseveró Leturia, solicitando que la Fiscalía cuanto antes llegue a una conclusión para esclarecer estos hechos. Un hecho muy importante va a ocurrir el próximo lunes, porque va a declarar como testigo el ministro de Economía y ex subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Lucas Palacios, lo que va a significar sin duda un tema complejo, porque yo me imagino que ningún secretario de Estado quiere verse involucrado en esta situación y va a tener que ir a declarar como testigo, que no es imputado, pero es igual una declaración ante la justicia para poner proporcionar los antecedentes que están en concreto en esta carpeta. 7 de la mañana con 48 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y entre las otras noticias que también se preparan para el próximo mes, ya estamos todos en vista de marzo y la situación de inseguridad o la situación de violencia que se pueda producir por lo que se cree va a ser un renacer, ¿no?, del estallido social, pero en la parte violenta del estallido social, que es lo que preocupa, y hay planes del gobierno para enfrentar marzo.
Claro, ya se acerca marzo, es algo que no le queríamos comentar, pero se acerca y Carabineros se está preparando para esto. De hecho, ya hay 25 llamados a movilizaciones que tienen contemplado desde Carabineros para el próximo mes, y por lo mismo ya se están preparando para lo que se venga. Y ya tienen denominado el plan marzo, como lo llaman al interior de Carabineros. Comenzó a dibujarse a finales del año pasado, y ha sido un proceso en el que el general director de Carabineros ha tenido reuniones también con el ministro del Interior para ver cómo van a abordar este mes que se viene y que ya se ha venido diciendo durante durante el último tiempo que va a ser complejo. Y para prepararse para este mes, Carabineros instauró dos seminarios. Uno comenzó el martes y es llamado Gestión del Orden Público y Diálogo con los Manifestantes. Y el segundo fue bautizado como Capacitación del Orden Público, el cual se desarrolla en cuatro cursos con su última clase ya el próximo 27 de febrero. Así que van a tener todo este mes desde Carabineros para poder prepararse para ver cómo enfrentar marzo. Y principalmente tiene que ver en cuanto al uso de armas disuasivas, cómo se van a enfrentar a los manifestantes y en general, por ejemplo, cuando hayan disturbios, tratar de no ir en contra de todas estas personas, sino que enfocarse en las personas que estén, por ejemplo, con bombas Molotov y a ellos sí arrestarlos. Es parte de la capacitación que están teniendo desde Carabineros. Es un reentrenamiento que va a 2.600 policías, que incluye, como les contaba, estos diálogos con manifestantes y uso de la fuerza. Y, por supuesto, también les van a tener énfasis en un curso en cuanto a derechos humanos, un tema que ha sido bastante relevante durante el último tiempo. Además, desde el gobierno ya dijeron que están generando más implementos para que tengan carabineros, como por ejemplo estas cámaras que tienen puestas para que en cualquier momento se sepa cómo se está desarrollando el funcionamiento de carabineros. Es parte de cómo se está preparando entonces para marzo. Son 2.600 carabineros que se están capacitando para poder enfrentar este mes que se viene con diversas protestas que ya se saben algunas. Por ejemplo, la Intendencia Metropolitana señaló que para marzo han ingresado solicitudes para congregaciones en Estación Central el jueves 5 y el viernes 6 de marzo. También hay una manifestación del 8M, las manifestaciones feministas, que también se va a dar en paralelo con la interpelación a la ministra Isabel Pla, la ministra de Mujer y Equidad y Género. Y también hay manifestaciones que están llamando desde No Más AFP. Esas son las principales que se conocen hasta el momento, pero hay muchos llamados que se están realizando a través de redes sociales que el gobierno y carabineros están monitoreando para ver cómo enfrentar de la mejor manera este mes que se viene, que va a ser, se espera ya, va a ser bastante duro en cuanto a manifestaciones. Y en paralelo, ¿te acuerdas que el gobierno había anunciado que querían reincorporar carabineros?
Sí, y querían reincorporarlos, esto lo hizo el 27 de noviembre, lo anunció el presidente Piñera, dijo que el gobierno iba a impulsar el reintegro de carabineros y policías y el egreso de una nueva generación de suboficiales y oficiales. Bueno, esto, todo esto se suponía que iba a permitir que unos 4.534 policías adicionales estuvieran listos para trabajar en el control de las manifestaciones violentas. Sin embargo, la tercera preguntó a través de a la PDI y a Carabineros cuántos habían sido los que efectivamente se habían incorporado, y la meta está lejos de cumplirse. En total, solo 115 uniformados y detectives en retiro se han reintegrado a las policías, aunque hay todavía 1.669 solicitudes de reingreso a Carabineros, pero que todavía tienen que pasar por una serie de complejos chequeos físicos, psicológicos y de antecedentes, y que todo esto está tomando más tiempo de lo necesario porque quieren que sea muy, muy estricto esta vuelta al servicio. Así que por ahora la verdad es que solo hay 115 uniformados y detectives en retiro que se han reintegrado a la policía.
Desde Carabineros, en todo caso, no ven esta cifra como mala, de hecho la ven como bastante positiva, el número de reingresos que se está generando, básicamente porque no es tan fácil el proceso de reingreso de carabineros que ya salieron de la institución, sobre todo porque tienen que pasar nuevamente por pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Así que no es tan fácil el proceso de reintegro a carabineros.
Yo lo encuentro pésimo, porque si el presidente había prometido 4.534 policías adicionales y solo se han logrado en el mes de febrero 115 uniformados de vuelta.
Es bastante poco.
Uniformados y detectives, porque son 27 oficiales y de la PDI y 38 asistentes policiales, y de carabineros son 88 funcionarios que habían regresado a la institución.
Claro, son bastante menos de los prometidos, así que queda poco tiempo para que se cumpla la fecha límite, en todo caso, porque se viene marzo, como les contábamos anteriormente, se vienen las manifestaciones y se espera también, por supuesto, un refuerzo por parte de carabineros y para que el gobierno también pueda cumplir la promesa de resguardar el orden público.
Sí, sobre todo porque recordemos que hay problemas en el control del narcotráfico, que ya lo denunció el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Fue muy fuerte en denunciar que los narcotráficos narcotraficantes a raíz de todo esto estaban haciendo las de Kiko y Caco, así textual lo dijo, esas son sus palabras. Y está todo el tema, por ejemplo, que revisábamos hoy día del Transantiago, de las fiscalizaciones. Y además, lo que sí dice Carabineros es que hay 809 carabineros que ya habían cumplido 30 años de servicio y que están pidiendo mantenerse dentro de la institución.
Claro, alargar un poco más el periodo en que están en Carabineros. Así que vamos a ver qué sale de eso.
Muy bien, 7 de la mañana con 54 minutos. Cerramos esta edición de Duna en Puntos en este jueves 13 de febrero.